no sobran los motivos.
Hoy vamos a estar conversando con un escritor, Aris.
Sí, exactamente. Vamos a hablar con Sebastián Pans, que además es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, vamos a hablar de este, su cuarto libro, que se llama Muñecas en el Río, El crimen de la isla del infante. Bienvenido, Sebastián, un gusto.
Hola, Seba.
Hola, Mónica, Aris, ¿cómo están? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Muy bien. Debo decirte que tu libro me atrapó rápidamente, no solamente porque habla un poco de nuestra historia, sino que habla de la historia, de una historia muy trágica en el interior del país, y que a partir de lo que sucedió en 1920, allá por el principio del mes de enero, tú hiciste no solamente toda una reconstrucción, sino que además la documentás en el libro. Contanos de dónde sale toda esa historia para escribir Muñecas en el Río, la génesis.
Sí, la génesis fue una llamada telefónica que Alejo Cordero, que es un funcionario de la Comisión de Patrimonio de hace casi 3 décadas, me llamó. Eso es lo que nosotros en la jerga le decimos una fuente. Uh-huh. Un tipo con el que conversaba hacía ya muchos años, generalmente temas históricos, acuáticos, y él me llamó que estaba en Villa Soriano apoyando un grupo de investigadores locales que estaban buscando pistas sobre un crimen ocurrido en 1920 en una isla enorme que queda sobre el río Negro, se llama la Isla del Infante. Bien a comienzos de enero, el 2 de enero, un hombre mató a machetazos a una pareja de Montaraces y a una niña de 6, María Luisa. Los cuerpos de los mayores fueron enterrados en la isla y el de la menor fue arrojado al agua y nunca apareció. Pero estos vecinos de la zona, no solo de Villa Soriano, sino también de Mercedes, Cañada Nieto, Dolores, fueron a buscar documentación e incluso llegaron a bucear la zona y a rastrillarla en busca de nuevas pistas y las encontraron. Entonces el libro, por un lado, toma como punto de partida la línea de tiempo ocurrida entre 1920 y 1925, que es el crimen y la posterior investigación, que termina con un hombre preso en Montevideo, en la cárcel de Miguelete, gallego, José Ro, sino también lo que ocurrió después, cuando un grupo de aventureros se reunió para indagar qué era lo que había pasado, echar un poco de luz sobre tanta desgracia. Y como buena historia policial, tiene un final judicial oficial que está cuestionado. Fue cuestionado en su momento por vecinos del departamento Soriano y los vecinos al día de hoy. Así que ahí hay unos cuantos puntos de la crónica histórica que generan atractivo, y es una historia real que no apela a la ficción, sino que nada, trata de ser una crónica periodística honesta.
Claro. Perdóname, Mónica, el hilo conductor que estaba planteando Sebastián, porque hay que poner en contexto a la gente. Estamos hablando de 1920, cuando 10 kilómetros era lejísimos, cero comunicación, y además todo lo que conlleva, por ejemplo, cuando van a buscar al otro lado del río a los posibles o al posible autor del crimen, y cómo llegan engrillados, por ejemplo, a una ciudad pueblerina del interior del país de esa época. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque realmente se conmociona todo el pueblo, y además todos buscan sacar su rédito político, histórico, en fin.
Exacto. Sin duda, sí, es como todo crimen impactante, genera mucho interés, hay mucha presión sobre el jefe de policía, sobre los jueces. Uh-huh. Y bueno, todo eso sucedió, los climas estaban bastante caldeados, como tú decías, hubo intentos de batirse a duelos, y eran tiempos muy temperamentales, y la crónica lo demuestra a medida que asoman las escenas. Pero es una historia de lo que se llaman historias mínimas, un asesinato olvidado en el interior. Uh-huh. Y bueno, creía yo que había allí algo para narrar y también para presentar ya como personajes a estos aventureros anónimos que fueron a la Isla del Infante 100 años después con un detector de metales.
¡Qué belleza!
Sí, tal cual, Mónica.
¡Qué belleza, qué belleza! Y vos recién decías, Seba, que en ese momento, digamos, como que se inflamó la historieta y había, y Aris también decía, bueno, habría quien quería tener beneficios de tales o cual tipo. ¿Qué pasó con vos cuando arrancaste esta investigación y empezaste a meter como un poco tu bisturí con las palabras? ¿Qué empezó, qué te pasó en el descubrimiento de esta historia y en las cosas que supongo habrás visto que se iban desdoblando de la misma historia?
Sí, absolutamente. Fue un proceso en el que tuve que tomar varias de las decisiones que estabas planteando. Lo primero que a mí me pasó como narrador cuando me enfrenté a esta historia fue conocer su escenario principal, que es el muelle de Villa Soriano, que a quienes no lo conozcan es un lugar digno de ser visitado, es un lugar hermosísimo. Ese pueblo también tiene un pasado indígena y una tradición de pescadores muy, muy, muy vigente. Y entonces ese lugar me enamoró, simplemente. Nosotros, el primer día que yo conocí Villa Soriano, hicimos una entrevista colectiva con todos los anónimos, estos que yo mencionaba antes, que habían hecho la investigación. Y fue en la aduana que queda frente al muelle donde se hizo la primera denuncia, es decir, como que había un contexto que ayudaba a ponerse en ambiente. Y bueno, ese escenario, que es el principal del libro, que es Villa Soriano, terminó transformándose en un refugio para mí como parte de las aventuras y también del disfrute de hacer esta investigación. Fui decenas de veces, de hecho la semana pasada estuve allí.
Claro.
Y eso fue una de las decisiones que tomé, porque es un libro sobre un crimen que arranca con la historia de un pueblo, es decir, es un comienzo bastante lento para lo que, si se quiere, cuando el libro busca estar centrado en un crimen. Pero bueno, eso fue producto de la fascinación con Santo Domingo Soriano, su historia, su pasado y su presente, ¿verdad? Es un lugar muy hermoso, es como el último vestigio de la banda oriental.
Claro, claro.
Muy bien, acá estamos hablando del jefe de policía, estamos hablando de alguien que se siente defraudado porque no termina de encontrar quién es el asesino, y allí hay toda una trama. Pero en el medio vas contando y pintando un poco el panorama, o poniendo en situación, como decía en el comienzo de la nota, para la gente de esa zona del país donde ser Montaraz es una cosa muy, muy incluso de estos tiempos, mucho más en aquella época, y además con una geografía muy particular, porque allí en el Río Negro está no solamente la isla del Infante, hay un montón de islas donde vive mucha gente que nadie ve por meses o por años.
Sí, tal cual. Claro, los escenarios aportaban mucho. Yo creo que los escenarios a través de los cuales se desarrolla este crimen son su mayor aporte, porque no deja de ser un crimen sangriento, como lamentablemente hay tantos otros, que tiene un final, una investigación caótica, un final trunco. Eso es como más parte de la esencia del género. Pero los escenarios aquí aportaban muchísimo, y yo traté de... Hay poquitas descripciones a los escenarios, porque es un ejercicio narrativo muy difícil, pero sí traté de vivir las experiencias para, bueno, por lo menos imaginarme qué veían esos montaraces. Pasé un par de noches en las islas sobre el río, viendo amaneceres y atardeceres, y bueno, pasando el tiempo, haciendo leña, bueno, tratando de vivir un poco la experiencia, pero sí, todo muy disfrutable. De paso, es una zona preciosa.
Claro. ¿Sabés qué pensaba, Seba, ahora mientras que te escuchaba? Que indudablemente o por lo menos este es mi viaje, ¿no? Digo, wow, si yo estuviese escribiendo ese libro, quedaría como removilizada, ¿no? Porque hay muchos sucesos fuertes ahí.
Sí.
¿Qué te pasó cuando cerraste el libro y dijiste, bueno, acá terminó, este es el final? Porque se me ocurre a mí, y acá meto cuestión mía, ¿no? Que un espacio artístico, un libro, una foto, algo sedimenta en los propios corazones. ¿Qué te pasó a vos, Seba?
Sí, y la historia del cierre del libro siempre me va a llevar al recuerdo de esa niña de 6 años, María Luisa, que murió de una manera muy salvaje en una zona muy muy alejada, muy aislada de lo que han visto otros niños que vivían tan cerquita de ella. y es una historia muy conmovedora, porque ella era hijastra de un hombre que la maltrataba, que también fue asesinado, su mamá también fue asesinada, y ella fue la última en morir. Y sobre, es sobre quien tenemos menos datos. Entonces creo que bueno, el primer historiador que se acuerda que soy de esta historia, que es un nombre en el libro, es uno de los personajes, Emilio Urcae, él siempre dice que lo que queda es nada, el recuerdo de esas personas, que cuya existencia nadie parecía recordar hasta que bueno, este grupo de gente se movilizó. Y a mí me quedó una sensación muy similar, centralizada en la figura de la niña. Claro. Una niña que vio morir su madre a machetazos en una isla sobre el Río Negro y que, bueno, luego corrió la misma suerte, y es una historia durísima que por más que haya pasado un siglo no le quita nada de conmovedora cuando nada pensamos en su memoria y en su, bueno, final trágico. Es una historia muy dura y yo lo tengo claro.
Claro. Sebastián, yo te decía en el comienzo, además, que quedé muy cautivado con el libro desde el principio, porque con Mónica nos alternamos los libros, ¿no? Entonces uno lee y le comenta al otro, y así para hacer las notas, ¿no? Y entrevistarse con gente como tú. Y yo le cuento a la gente que no lo ha leído y que espero que lo lea, que aparte de la situación, de lo que allí se cuenta, también hay otra parte de agradecimiento, como todo el libro, y después hay otra parte que se llama notas, que allí es también muy interesante, porque vas contando capítulo a capítulo de qué forma llegaste a determinados documentos. Contás alguna historia, por ejemplo, la visita de Darwin que contempló el Río Negro allá en el año 32, ¿no? Y cuál fue su percepción. O sea que no solamente por el valor de la historia misma, sino por lo que allí se documenta, que también aparecen todos los documentos que tú haces referencia, aparecen escaneados allí para que el lector pueda dar fe de que estás hablando de cosas que realmente sucedieron.
Exacto, sí, en los libros anteriores yo soy periodista, ustedes, entonces tenemos siempre esa obsesión por mostrar las cartas, claro. Lo cual da más credibilidad y además es una cuestión de, obviamente, de respeto, ¿no? Una cuestión ética. Claro. No solo para darle el crédito necesario a quienes escribieron antes, sino también para hacer un soporte para que te vengan a escribir después. O sea, quien vea esas notas va a ver más o menos cuál fue mi bibliografía, podrá buscar otra a partir de eso, pero cuando vea algunos que aparecen perdidos en el texto, bueno, de algún lado salen, y ahí sí, una intención un poco de mostrar las cartas. En los libros anteriores, yo escribía con un estilo mucho más periodístico, un estilo un poco más duro, y muchas de las citas que sustentaban la información aparecían publicadas en el texto. En esta oportunidad, gracias a los consejos de Carlos María Domínguez, tomé otro camino, que fue buscar una redacción más fluida, más narrativa, y dejar para el final esa información que bueno, por supuesto, es fundamental.
Carlos María Domínguez, que además escribe en La Contratapa, y creo que resume lo que acabas de decir, que dice: al cabo de una sostenida investigación de campo en distintos archivos documentales, Sebastián Pans ha escrito una crónica histórica rigurosa con la intensidad de un thriller.
Y yo un poco quería... Pensaba, ¿no? Qué maravilloso el hecho artístico, que es lo que es y cuenta lo que cuenta, pero aparte también cuenta todo lo que no cuenta. Habla también de historias nuevas, de mujeres y de niñas que pasan por situaciones del horror a través de esta historia que vos nos haces llegar a partir de tu libro, Muñecas en el Río.
Lamentablemente sí, porque pareciera haber una continuidad en las escenas, porque, por ejemplo, el asesino mató al Montaraz con los machetazos que se necesitan para matar a un hombre. 4. A la mujer la destrozó. Uh-huh. La arrastró hasta el barranco a machetazos, la mutiló. Y bueno, eso también es algo que 100 años después... sigue quedando la pregunta de por qué tanta hazaña frente a una mujer indefensa, y bueno, las respuestas se las llevó el viento, pero hay algunas hipótesis como, bueno, posibles, no sé, ex relaciones amorosas, pero nada de eso confirmado.
Claro.
Lo concreto es que un hombre murió de 4 machetazos y una mujer destrozada y una niña.
Claro, claro.
Que nunca apareció su cuerpo, además. Bueno, le estamos recomendando entonces este libro, Muñecas en el Río, de Sebastián Panzl, El crimen de la Isla del Infante, que tiene una carátula muy particular, ustedes lo van a ver en la librería, hay allí restos de árboles o de sí, de árboles,
sí, de
ramas
árboles.
De árboles.
Ay, vos sabés que yo pensé que eran colas de sirenas.
Exactamente.
Es que parecen.
Parecen y además son tres, ¿no? Estamos hablando de tres cadáveres, claro. Ese fondo oscuro, pero con un atardecer muy rojizo en el fondo. Un libro dedicado a la memoria de Claudio Romanov, a quienes todos recordamos.
La foto bueno, de tapa pertenece a la fotógrafa Tali Kim.
Perfecto.
Muy bien nombrarla. Estaba el gobierno de Argentina, estaba Hipólito Yrigoyen, Gabriel Terra era el ministro del Interior en esa época en Uruguay. Ustedes van a escuchar hablar, van a leer de todos esos personajes y de esta trágica historia que, aparte de ser un thriller, tiene mucho que ver con el ADN de los uruguayos. Se editó Planeta, se llama Muñecas en el Río, el crimen de la Isla del Infante, de Sebastián Panzl.
Bueno,
gracias a Sebastián, entonces.
No sobran los motivos.